Okay, tenemos una lectura para hoy. Vamos a orar y después vamos a, vamos a conversar. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a escuchar tu voz en la Biblia hoy, a llegar a conocerte mejor y amarte más, para que nosotros podamos ser más como Jesús. En su nombre oramos. Amén. Ok, estamos hablando del libro de Mateo, estudiando el libro de Mateo. Si tú no tienes algo que estudiar, que leer entre semana en tu Biblia, pues podrías, te invito a que lees Mateo entre semana. Si no, sigue con el plan que tienes. Pero hoy, los domingos, estamos hablando del libro de Mateo en orden de principio al, no sé si va a ser a fin, porque se va a hacer muy muy largo, pero al principio hace que cambiemos para otro libro, mejor dicho así. Y la idea del libro, de la serie, es que vamos a estar viendo a Jesús para aprender de saber cómo es Él, para poder imitarlo y obedecerle, escuchar su enseñanza, obedecer lo que decía, ver su vida, hacer lo que Él hacía. Y hoy seguimos con la historia de la semana pasada con las tentaciones de Jesús. Y lo que vimos la semana pasada fue, okay, vimos cómo Jesús en el momento de la tentación reconoció a la tentación. No lo agarró por sorpresa, no le pasó a Jesús lo que muchas veces nos pasa a nosotros, que estamos caminando, viviendo normal, de repente pecamos, caímos. Y después nos damos cuenta, esa fue una tentación. Acabo de meter la pata, acabo de hacer algo que no tenía que hacer, acabo de decir o pensar o hacer algo que no tenía que hacer. Ahora me tengo que arrepentir. Arrepentir, tengo que arrepentirme, tengo que. Ese es cuando uno reconoce su error. Debería ser un hábito que tenemos, que es otro mensaje. Ahora tengo que arrepentirme porque he cometido una falta. Tal vez tengo que disculparme con mi esposo, con mis hijos. Tengo que corregir lo que hice porque estaba en un momento de tentación y no reconocí que era una tentación y caí. Eso siempre nos pasa. Entonces, la semana pasada vimos cómo Jesús, cuando Él fue tentado, Él reconoció en el momento, esa es una tentación, y por reconocer que era una tentación, ¿qué pudo hacer? Luchar, pudo resistir, pudo vencer a la tentación en vez de ser vencido por la tentación. Entonces, hoy seguiremos con este ejemplo de Jesús y veremos la historia otra vez, pero de punto de vista no de aprender cómo reconocer a las tentaciones, sino de cómo luchar una vez que sabemos en este instante estoy siendo tentado a hacer o decir o pensar o creer algo que no es bueno, que es un pecado, que cómo lucho. Vamos a ver el ejemplo de Jesús y lo que hoy veremos nos no va a ayudar a reconocer cómo luchar, a saber cómo luchar. Pensar en las tentaciones, pensar en el pecado, no, nos hace realizar una vez más algo que ya sabíamos, que tenemos un problema, mejor dicho, dos problemas. Tenemos dos problemas. Uno es que sabemos que debemos ser mejores de lo que somos. Nadie aquí diría yo soy tan bueno como debería de ser, no puedo mejorar, no debería de mejorar. Y luchamos para ser mejor y fallamos. Esos son nuestros dos problemas. Sabemos que debemos ser mejores y luchamos y fallamos. Y no alcanzamos los cambios que sabemos que deberíamos de tener. Empezamos con el primer problema. Nosotros sabemos que debemos ser mejores personas, sabemos, por eso decimos cosas como no lo volveré a hacer, lo hice una vez, no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué decimos eso? Porque sabemos que debemos ser mejores, por eso decimos no lo quiero hacer y después lo hacemos. Por eso decimos, ay, no fui yo, cuando sí fui yo, porque yo sé que debería ser mejor de lo que soy. Por eso decimos, después de gritar o hacer, decir algo, hablar mal a alguien o decir algo que no deberíamos decir, mentir o chismear, lo que sea, después digo, yo no sé de dónde vino eso. Jesús diría de tu corazón, pero nosotros sabemos que debemos ser mejores que las palabras que acaban de salir de nuestra boca. Sabemos que debemos ser mejores y queremos ser mejores. Por eso, no es por eso que sentimos mal. No sé tú, yo siento mal cuando peco, cuando caigo, cuando hago lo que no debería de hacer, yo siento mal, porque yo sé, yo quiero ser mejor de lo que soy. Y es más, Dios nos llama a ser mejores. Dios nos llama a ser mejores de lo que somos. Piensa, hay muchos versos, pero piensa, por ejemplo, en 1 Juan 2:6, un verso que viene a la mente cuando yo pienso en lo que Dios quiere de sus hijos. Dice, dice que está unido a Cristo, debe que andar como Él anduvo, es ser como Cristo. Y digo, wow, si esa es la meta, ser como Cristo, yo tengo que ser mejor porque yo no soy como Cristo. En 1 Pedro 1:16 dice el que... dice, sé santos como yo soy santo, sé perfectos, sé justos, sé apartados del mal, sé personas perfectas, dice Dios, como yo soy perfecto. Digo, wow, si este es el estándar, si esa es la meta, yo tengo que ser mejor. Y el problema es que, uno, yo sé que debo ser mejor y peco. Y desobedezco, y soy tentado, y no soy mejor. Cuando pienso en diferentes pecados, realizo, yo no soy la persona que debería de ser. Hay ciertos pecados persistentes que siempre aparecen en mi vida, en mi carácter. Cosas que hago, que digo, que siento, que pienso, que yo no debería de hacer, que no debería de sentir, que no debería de... Pero lo hago. Son pecados persistentes. Para ayudarnos hoy a aprender a luchar contra los pecados, ¿sabe qué tenemos que hacer? En vez de solo hablar de pecados y tentaciones en términos generales, tenemos que pensar en nuestros pecados personales. Tú no tienes que pensar en los míos, tienes que pensar en los tuyos y yo en los míos. Entonces voy a leer una lista de diferentes pecados que menciona el libro de Efesios, o puede ver después, Efesios 4 y 5. Habla de, por ejemplo, y al leer eso, trate de hallar uno o dos que son tus puntos débiles, donde siempre caes. Uno, por ejemplo, no decir la verdad. Eso es más que mentir directamente, es torcer la verdad, dar la impresión de que no es la realidad para engañar. Otro es pecar en enojo, gritar o violencia, las emociones que nos controlan. Otro es robar, es tomar lo que no pertenece a uno. Si estamos en Walmart y agarramos algo que no es nuestro, o si estamos en el trabajo y ponemos media hora más de lo que trabajamos en la hoja de horas. Otro es hablar mal. Puede ser malas palabras, las palabras malas que uno dice, no debería decir eso. Otras, chismes, insultos. Otro es tener amargura contra otra persona. Eso es no perdonar a otro y tenerlo ahí. ¿Y sabes cómo puedes saber que tienes amargura contra alguien? Cuando alguien te dice, deberías de hablar con esa persona y resolver tu problema. Y lo primero que te sale es, yo no tengo problema con él. Yo no tengo problema con ella, es señal de que tienes amargura. ¿Sabe cómo yo sé? Porque es lo que yo digo. Bueno, mucha confesión. Otro pecado, ira y enojo. Otra, gritería y maledicencia. Yo solo fui en orden apuntando los pecados que sale ahí en Efesios 4 y 5. Gritería, maledicencia, gritar y decir cosas malas a otra persona. Otra, malicia, es el querer, desear y es hacer lo mal a otra persona. Otra es impureza sexual, puede ser en hecho, puede ser en pensamiento, hablado, los chistes rojos que no son puros, describir cosas en broma que uno sabe que no haría, eso es impureza sexual. Puede ser pecado de vista, o sea, en persona o con pantalla, avaricia. Feliz Navidad, avaricia, desear y buscar lo que no necesitamos. Quejar, emborracharse, drogarse, alterar su mente con químicos. Ok, de esa lista, ¿cuáles son dos o tres pecados persistentes que tú tienes? Yo sé, a mí no me gustan las noches que vemos esa lista porque yo pienso en mí. Yo entiendo, pero piénselo. Okay. No es cierto que sabemos que debemos ser mejores, más especialmente en esas áreas en nuestra vida. Y... mire, luchamos y fallamos, ese puede ser el ciclo de nuestra vida, queremos ser mejor, quiero ser mejor, quiero no, y después lucho y fallo, y lucho y fallo. Y muchas veces sentimos impotentes contra la tentación, aún en el momento cuando sabemos, como la semana pasada aprendimos a reconocer la tentación y decimos, yo sé que fui tentado en ese momento, yo estaba consciente, pero yo siento agobiado, yo siento que no puedo resistir, yo siento que lo único que puedo hacer es caer, pecar, rendirme a la tentación y después arrepentirme. Y sabe que yo soy experto en hacer eso. Yo soy experto en arrepentirme después de la tentación, porque nos cuesta luchar y vencer. Siempre luchamos y muchas veces fallamos, caímos repetidamente, vivimos muchas veces, en vez de ser hijos de Dios, de vivir como hijos de Dios, libres de nuestra carne, muchas veces vivimos como esclavos a uno, dos, tres pecados que siempre están ahí en nuestra vida. La verdad, necesitamos saber cómo luchar. No es nada nuevo para nosotros saber que debemos luchar, que debemos de ser mejores. Hemos estado escuchando eso toda la vida, desde los papás hasta la gente en la iglesia. Todo el mundo tiene que ser mejor. Sería bueno si pudiéramos saber cómo luchar contra nuestro pecado. Imagina si tuvieras una estrategia, una forma de luchar contra pecado de antemano que tú tienes, que tú sabes que okay, así es como voy a luchar y que con esa estrategia podrías vencer en el momento de la tentación. La historia que vamos a ver hoy nos da esa estrategia, nos da el cómo luchar como Jesús luchaba. Y cuando nosotros hacemos lo que Jesús hacía, nosotros podemos vencer a nuestras tentaciones de la misma forma que Jesús vencía a las suyas. Una nota antes de ver la historia y ver la estrategia de cómo luchar. Lo que vamos a ver, esa lucha es para todos y es diferente para todos. Esa es la lucha. Mire, si tú has dado tu vida a Jesús, si te has arrepentido y te has bautizado, si te has entregado a Jesús y has dicho a Él, tú eres mi Señor, mi jefe. Okay, lo que hoy vamos a ver es tu lucha. Dios te llama cada vez que eres tentado a luchar así como Jesús. Presta atención. Si todavía no has tomado la decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte, decir a Él, tú eres mi Señor y mi Salvador. Mire, ese todavía no es tu lucha. Tu lucha es, tu primer paso es entregarte a Jesús, de llegar al momento de decirle, de rendirte a Él y decir, tú eres mi jefe. Pero una vez que tomes esa decisión, lo que hoy veremos va a ser tu lucha. Entonces también presta atención, porque esa es la lucha de todos. Entonces, la idea grande que veremos en el texto es si luchas como Jesús, puedes vencer a la tentación. Si luchas como Jesús, puedes vencer a la tentación. Vamos a leer en Mateo 4, del 1 a 11. Dice así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose al tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a una ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, y no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le sirvieron. Entonces, por ver cómo Jesús resistió a las tentaciones, nosotros podemos ver nuestra estrategia, podemos saber cómo luchar, porque si luchamos como Jesús, podemos vencer a nuestras tentaciones. ¿Cómo venció Jesús a sus tentaciones? ¿Cómo luchó? Él usó tres técnicas. La primera técnica, Él luchó por ser definitivo. Él luchó por ser definitivo, por decir no rápidamente. por decir no rápidamente, por no jugar con el pecado, por no jugar con la tentación. Y no es eso lo que muchas veces nosotros hacemos. Empezamos a pensar en la tentación y no decimos no inmediatamente. Sabemos, no lo voy a hacer, no lo voy a decir. La persona acaba de cortar enfrente de mí y tomó el parqueo y yo tenía mi vía puesta y tomó mi parqueo. Pero yo empiezo a pensar en lo que podría decir. No lo voy a decir. Yo no voy a pelear. Tal vez alguien que conozca. Yo no voy a decirlo, pero empiezo a pensar en jugar con la tentación. ¿Cuánto me gustaría hacer esto? ¿Cuánto me gustaría decir aquello? Empezamos a jugar con la tentación. Jesús fue definitivo. Dijo no rápidamente. ¿Cuándo juegas con la tentación? ¿Cuándo tienes la fantasía de, ah, yo podría decir aquello, hacer aquello, comprar aquello? ¿Cuándo juegas con la tentación en tu vida? ¿Cuándo sueñas con lo que podrías? No lo vas a hacer, pero, y después eso nos lleva poco a poco a justificarlo, a decir, no va a ser tan malo, nadie me va a ver. Estoy solo en mi carro con la ventana cerrada. Yo puedo decir lo que quiera y después me arrepiento. No, a poner excusas como Jesús pudo haber hecho. Yo soy Dios, yo puedo hacer lo que quiera. Y mirar lo que me hizo, lo que... Por no decir no rápidamente, nosotros caímos. Pero luchamos como Jesús cuando somos definitivos, cuando decimos no. Cuando no jugamos con la tentación, a ser definitivo, no rápidamente. Y Jesús luchó también, la segunda técnica, por luchar neciamente. Okay, escucha la palabra necio y dice, espérate. Todo el mundo nos dice que no debemos ser necios. Cuando se trata con el diablo, hay que ser necio. ¿Por qué? Porque él es necio. ¿Qué vemos en ese ejemplo? Él vino contra Jesús. Pues puede ser eso. No. ¿Puede ser eso? No, puede ser eso. Él es necio y no ha experimentado eso, que si tú dices no un par de veces a un par de tentaciones, tarde o temprano, él va a seguir ofreciéndote cosas durante tu día y por fin vas a caer y vas a hacer algo que no debes de hacer. Así es él. Él es súper necio. Jesús fue más necio que Satanás. Nosotros tenemos que luchar por ser necios, por decir no importa. No importa, no importa qué me ofrecen ni cuántas veces, siempre la respuesta va a ser no, no, no. Como a veces uno es con sus hijos, pregunta eso, no, 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 no. Así tenemos que ser con Satanás, es decir no rápidamente por ser definitivos y ser no, decir no repetidamente por ser necios con Satanás, por decir no todas las veces que él nos da una tentación. Y algo que va con ser necio, con resistir a Satanás neciamente, es algo que no tuvo que hacer Jesús, es levantarnos y seguir luchando, seguir resistiendo cuando caímos. No vemos esto en un ejemplo de Jesús, ¿sabe por qué? Porque nunca pecó, porque nunca cayó. Él nunca tuvo que levantarse y seguir. Eso no pasa a nosotros. Y no es cierto que muchas veces después de pecar una vez, has dicho, no, 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 después caímos. Bueno, ok, ahora que estoy ahí voy a vivir. Voy a vivir ahí por un rato porque así soy. No, ser necio, luchar neciamente, decir no, 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 es aun cuando caímos, inmediatamente levantarnos y seguir diciendo no. Seguir diciendo no. La tercera forma, la tercera técnica es luchar. Jesús luchó por usar la palabra de Dios. Jesús luchó por usar la palabra de Dios. Decimos no rápidamente, decimos no repetidamente y usamos la palabra de Dios. Mire, en el momento de la tentación, no es suficiente leer tu Biblia en la mañana. Y después el resto del día yo, no, tienes que usar la palabra de Dios en el momento de la tentación. Si quieres vencer como Jesús venció a sus tentaciones. ¿Qué es la palabra de Dios? Es ese libro. Es lo que Dios inspiró, son las palabras de Dios. ¿Y por qué? ¿Qué hizo Jesús con eso? Cada vez que Satanás le dijo, ¿puedes hacer eso? ¿Quieres hacer eso? ¿Por qué no lo haces? ¿Qué dijo Jesús? No, ¿por qué? La palabra de Dios dice tal cosa. Dios ha dicho tal cosa. Y él tuvo un verso. Todo verso viene de Deuteronomio, que lo que usó Jesús. Él tuvo un verso para cada tentación. Y para cada tentación, él pudo decir, no, 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 Dios dice tal cosa. Y la palabra de Dios, mira Hebreos rapidito, Hebreos 4, verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están a descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es viva y es poderosa. Y cuando nosotros decimos la palabra de Dios, mire, Dios entra en nosotros, su palabra nos abre y revela lo que realmente queremos, las intenciones, los pensamientos. En el momento de la tentación, cuando decimos la palabra de Dios, algo que va relacionado con nuestra tentación en el momento, ¿sabe qué pasa? Eso nos da claridad. Dios dice tal cosa. Yo quiero y no sé qué, y sentimos jalados y sentimos tentados, pero decir Dios dice tal cosa trae claridad y también trae fuerza y motivación para obedecer. Déjenme darles un ejemplo. Ese fue el ejemplo que se me vino hoy en la mañana y yo no estaba tan feliz por el ejemplo, porque es algo que se va a quedar conmigo y va a arruinar el resto de este tiempo de Navidad, pero... Es como cuando estás en el internet, en Amazon o en el mall. No, yo no voy al mall, pero en Amazon. Estás y viendo cosas que no necesitas. Pero es tiempo de Navidad, tan buenas ofertas. Y estás ahí. Y un verso que viene, me vino a la mente hoy en la mañana, que estaba dando un ejemplo de eso, es en Efesios 5, donde dice, avaricia que es... ¿Quién? ¿Qué es idolatría? Avaricia que es idolatría. Comprar lo que no necesitas, desear lo que no necesitas, es idolatría. Ah... Qué horrible eso. Bueno, es poderoso, ¿no? Porque te dice, espérate, te da claridad, te dice, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios te da claridad. No es que yo puedo y que no sé qué, que estoy aburrido, que no importa. Es, espérate, si esa es avaricia, esa es idolatría. Es poner algo en el lugar de Dios en tu corazón. Tú estás amando en ese momento a esa cosa más que a Dios. Da claridad. Y da poder de poder decir, no, voy a cerrar mi internet, voy a ir a trabajar, voy a hacer algo productivo porque no quiero caer en ese instante en idolatría. Mire, esa idea de usar la palabra de Dios fue algo que alguien lo explicó en un mensaje una vez y se ha quedado conmigo. Usó la frase verso de luchador. Verso de luchador. Y el Señor dijo, y al principio yo pensé que era una idea de él, pero después... Me fijé que viene de aquí de Jesús, es lo que hizo Jesús. Es la idea, mire, de conocer a tus pecados persistentes. Dos o tres cosas que siempre están ahí. Por ejemplo, ahorita, ok, Navidad para mí, avaricia. Avaricia que es idolatría. Ok, yo tomar este pecado y buscar un verso que habla de eso. No toda la Biblia, no toda la... No, pero un verso que habla específicamente de este pecado y memorizarlo. No tiene que ser ni todo el verso, solo la frase. ¿Ves cómo, qué poderoso es eso? Avaricia, que es idolatría. Uf, ese poderoso, okay, esa frase, tres palabras, cuatro palabras. Recordar esa frase, ese es tu verso del luchador. Y cuando estás siendo tentado, como Jesús fue tentado, sacar ese verso y repetirlo. Decir, no, no lo voy a hacer porque eso, y te da claridad y te da fuerza. Jesús luchó por usar la palabra. Ahora, tú podrías estar viendo eso, de que somos tentados, que tenemos que ser mejores, que tenemos que luchar, que tenemos que ser necios con Satanás, que tenemos que decir no repetidamente, usar y tener verso de luchador, y podrías levantar tu mano y decir, espérate, ¿dónde está la gracia en eso? ¿Dónde está la bondad y el favor de Dios y el amor de Dios? Porque parece que solo estamos hablando de nuestra lucha y de nuestra obra. Parece que estamos hablando de mucha ley, de mucho lo que nosotros tenemos que hacer. Y no estamos viendo a Dios en eso. Parece que se convierte en lo que nosotros hacemos y no lo que Dios hizo. Pero ¿sabe qué? La gracia de Dios, la bondad de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios está en todo ese proceso de luchar contra el pecado. ¿Sabe cómo? Bueno, para empezar, Él dice que si estás en Cristo, si has tomado tu decisión de seguir a Jesús, aun cuando luches y fallas, no hay condenación. Dios no te ve mal cuando luchas y fallas porque estás en Cristo. Esa es la gracia de Dios en nuestra lucha con el pecado. También hay gracia en el ciclo. Ciclo, ¿qué ciclo? El ciclo de la tentación y el alivio. La tentación y el descanso. ¿Qué es eso? Cuando estamos siendo tentados, ¿no es cierto que en el momento de la tentación tú sientes que no puedo resistir y siempre voy a sentir eso y mejor lo digo, lo hago, mejor me rinde a la tentación porque la tentación no va a pasar? Pero ¿qué pasó en el verso 11, en Mateo 4? El diablo entonces lo dejó. El instante unos ángeles vinieron y le sirvieron. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estaba pasando? La tentación fue bien intensa. Pero después Jesús resistió y Satanás lo dejó. Ese es el ciclo. Y ahí vemos la gracia de Dios, que Dios no nos deja estar bajo tentación fuerte por siempre. Nos da momentos de descanso, de alivio, para reforzarnos en que no estamos muriendo con esas tentaciones y que nos da momentos, tenemos que resistir. No es eso que lo que dice Santiago 4:7. Por tanto, sométense a Dios. Mire, resisten pues al diablo y ¿qué? Y huirá de ustedes. No dice que no va a regresar, porque sí va a regresar, pero hay un ciclo. Entonces, en el momento de tentación vemos la gracia de Dios porque podemos saber si yo resisto, eso se va a aliviar, eso se me va a pasar y después, y yo no voy a sentir eso o creer eso o querer, y yo voy a estar bien y después va a venir otra vez la tentación, pero yo voy a estar listo porque Dios me va a dar fuerza. Esa es la gracia en el ciclo. Y también, una cosa más, hay gracia en la ayuda que recibimos en el momento de tentación del que fue tentado igual que nosotros. ¿Qué vemos a Jesús? Vemos a Jesús siendo tentado de la misma forma que nosotros somos tentados. Regreso otra vez a Hebreos 4. Mire lo que dice en el 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Jesús, que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces dice, por su tentación, la tentación que aguantó en toda su vida, nunca pecó. Mira lo que dice después. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En el momento de la lucha, vemos y recibimos la gracia de Dios porque Jesús, quien fue tentado igual que nosotros, nos ayuda a resistir. Entonces, cuando luchamos como Jesús, podemos vencer a nuestras tentaciones. ¿Qué debemos de hacer? Luchar como Jesús. Es lo que debemos de hacer. Para ponerlo muy práctico, cuando ves la tentación, en el momento de la tentación, tú estás en un momento y dices, estoy siendo tentado, luchar como Jesús. Y mire, eso significa para ti, si no has tomado la decisión de seguir a Cristo por arrepentirte, bautizarte, tú luchas, tú puedes luchar como el Hijo de Dios, por también ser hijo o hija de Dios, tú. Tu primer paso no es tratar de vencer a tus tentaciones. Tu primer paso es llegar a ser el hijo, la hija amado de Dios, de recibir el perdón, de recibir el poder del Espíritu Santo, y así podrás luchar como el hijo de Dios, porque tú serás un hijo de Dios. En esa comunidad, cuando tú estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien, quiero arrepentirme, quiero bautizarme, quiero entregarme a Jesús, y te guiaremos por el proceso. Y para los que hemos tomado esa decisión, que ya somos hijos de Dios, mire, quiero darles una tarea práctica que es fuerte y poderosa. Mire, piensa en tu tentación más constante. Tal vez tú dices, esa no es la gran cosa, pero es constante. Todos los días experimentas esa tentación. Busca un verso, una frase de la Biblia que habla de esa tentación. Y si tú no sabes, no conoces un verso, no has visto un verso que habla de esa tentación, pregunta a otra persona. Oye, antes de irte, pregunta, hey, ¿hay un verso en la Biblia que habla de eso? Y si tú dices, espérate, si yo digo esto, van a saber que yo lucho con eso. Sí, eso se llama confesión. Y deberíamos confesar nuestros pecados los unos a los otros y orar los unos a los otros para que seamos sanados. La oración del hombre eficaz puede mucho. Eso dice en Santiago 5, debemos confesar nuestros pecados. Entonces tú, por preguntar a otro por un verso, tú estarás haciendo algo doble. Estarás recibiendo el poder de confesar tu pecado. Y después con este verso, y si no quieres decirlo a otra persona, está bien, busca en tu teléfono en Google, como sea, un verso acerca de tal cosa, y ahí va a salir un verso que memoriza ese verso, memoriza esa frase, grabarlo aquí, en el momento de tentación, en toda esa semana, cuando esa tentación viene, empezar a repetir esa tentación, escrito está, avaricia, ¿qué es idolatría? Avaricia, ¿qué es idolatría? Adiós, amo, avaricia, ¿qué? Ok. Luchar con un verso del luchador. Y si eso funciona para ti, después piensa en otro pecado que tienes y busca otro verso. Vamos a tomar un tiempo ahora de tomar la Santa Cena. No vamos a cantar, solo vamos a orar y después vamos a pasar y tomar la Santa Cena y después vamos a ver un video. En esa comunidad, nosotros creemos la palabra de Jesús cuando Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces nosotros celebramos vidas, vida, nueva vida. Entonces vamos a tomar la Santa Cena, orar, tomar la Santa Cena y ver el video. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros, gracias por amarnos. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a ser personas que seamos tus hijos y personas que luchen con su pecado. Ayúdanos a luchar como tú luchaste. Ayúdanos a vencer como tú venciste. Danos a cada uno un verso de luchador para que podamos luchar con nuestra tentación. En tu nombre oramos. Amén.